Bienvenidos a Flaxo Especiales, un espacio donde podrás escuchar sobre diferentes temas en el ámbito latinoamericano y mundial. Puedes escuchar y descargar este podcast y otros programas en nuestra página web en www.flaxoradio.es. Soy Eduardo Burgos, quien los acompañará durante esta emisión. El ser humano a través de la historia ha desarrollado una serie de técnicas y prácticas que han permitido su subsistencia en diferentes lugares del planeta. Y siendo la vida del ser humano dependiente de la naturaleza, la alimentación se convierte en una práctica sociocultural que atraviesa todas las esferas de la vida pública y privada. La alimentación se convierte así, en este sentido, en una práctica de la que depende la vida y todo lo que el ser humano ha construido a través de la historia. En el programa de hoy abordaremos el tema de la alimentación desde la perspectiva de la agroecología, la cual puede no solo solucionar el problema de la escasez y calidad de los alimentos, sino que puede ser una práctica más amigable con el medio ambiente. Hoy nos encontramos con una invitada muy especial, Andrea Andrade, licenciada en ecoturismo y estudiante de la maestría en estudios socioambientales de la Flaxo Ecuador. Bienvenida, Andrea, a este espacio. Gracias por acompañarnos y, bueno, cuéntanos inicialmente en qué consiste la agroecología, cómo surge la agroecología.
Bueno, muchas gracias por la invitación a Carlos Flores, el productor, a ti, Edward. Pues la agroecología surge como un vínculo entre la ciencia, que podría ser, por ejemplo, la ecología, y los saberes locales. Entonces, es una forma de rescatar, como tú decías, ¿no? El ser humano a través de la historia desarrolló diferentes técnicas y formas para poder subsistir, pero no se desarrollaron las mismas formas en todos los lugares. Cada uno respondía a diferentes ecosistemas, a diferentes contextos. Entonces, la agroecología lo que hace es rescatar estos saberes de cada población, de cada lugar, rescatando desde las formas de producción los alimentos que se producían, porque el ser humano evolucionó junto con su alimento. Nos fuimos modificando mutuamente. El concepto de agroecología aparece en los años 70 como un concepto en sí, pero los saberes que se utilizan en estas prácticas son ancestrales, vienen de muchísimo antes y se van transformando también con los cruces, con los intercambios, con los encuentros que se presentan.
Bueno, Andrea, y en este contexto de la agroecología, ¿nos podrías hablar un poco de qué son los sistemas agrícolas sostenibles? Háblanos un poquito como de esta perspectiva, que creo que es importante ir abordándola desde este momento.
Ya. Entonces, podemos decir que a partir de la Revolución Verde se empezó a tomar pautas para poder cubrir las necesidades alimenticias de mucha población. Teníamos una población que iba en constante crecimiento y empezaron a manejar la agricultura como una industria. Entonces nacen los monocultivos, empiezan a nacer estos kits tecnológicos donde tú tienes fertilizantes, donde tienes otros insumos. Y eso genera una dependencia. Mientras que en los sistemas agrícolas sostenibles, al limitar a un ecosistema, tú cuando vas a un bosque, no necesitas intervenir. El bosque tiene un montón de relaciones internas que permiten que funcione por sí solo. En la agroecología, lo que tratamos es de imitar a la naturaleza. Entonces, estás imitando un bosque con plantas que tú vas a utilizar para tu consumo, que te van a dar recursos, pero que no van a crecer aisladas del resto de seres que necesita para coexistir. Nosotros lo que hacemos un poco es velar, por ejemplo, por los animales que viven en el suelo, que a la final son los que hacen que todos los nutrientes estén disponibles para las plantas. Entonces, al ser sostenible, tú necesitas crear un ambiente adecuado donde todas las plantas, los animales se interrelacionen y sean ellos los que cubran las necesidades de ellos mismos. Entonces, por ejemplo, dentro del cultivo tú pones plantas con flores para que puedan llegar abejas. Pones plantas medicinales que atraigan a ciertos insectos y estos insectos se vuelven controladores de plagas. Pones plantas que te den nitrógeno, como todas las leguminosas. Y haces una forma de rotación, como en un bosque. No necesitas estar interviniendo, tanto como en la agricultura convencional o moderna.
Andrea, y en este ámbito de la agricultura sostenible, ¿hay algún tipo de técnicas o estrategias específicas que nos puedas ilustrar acá un poco utilizadas?
Sí, como les decía, en cada lugar las estrategias van a ser diferentes y se van a adaptar a la realidad y al ecosistema de eso. Pero mucho lo que se utiliza son, por ejemplo, los cultivos rotativos para que el suelo no se desgaste, no siembras una sola cosa todo el tiempo porque te riges a los ciclos de la tierra. Y entonces tienes plantas de ciclo corto, de ciclo largo, y no siempre vas a tener sembrado lo mismo. Por otro lado, usas cultivos que están como policultivos, no tienes una sola especie sembrada. En la sierra es clásico ver, por ejemplo, el maíz, le siembran con el frijol o con la haba, entonces el maíz le da sostén y el haba y el frijol le dan nitrógeno al piso. Y al mismo tiempo puedes poner, por ejemplo, sambo, para que eso cubra todo el terreno y proteja la humedad. Entonces lo que haces es eso, trabajar con especies que forman una sinergia y que entre todas se protegen.
Andrea, y ahora con relación a un tema que es bastante polémico, el de los organismos genéticamente modificados, los OGMs y los agroquímicos. ¿Cuál es la consideración, cuál es la posición de las personas que practican la agroecología y qué alternativas se proponen para los organismos genéticamente modificados y para el uso de agroquímicos que ha causado pues un gran impacto a nivel ambiental?
Sí. Bueno, desde la agroecología se maneja el principio de precaución. Entonces, la idea es que tú no puedes, al analizar el ecosistema con variables separadas, no te permite ver todas las interrelaciones que se dan y todas las consecuencias que podrían darse de este tipo de aplicaciones. Entonces, con los organismos genéticamente modificados, existe el riesgo de que, por ejemplo, tú le modificas a la semilla para que sea resistente a cierta plaga, pero esa plaga coevoluciona con la semilla. Entonces, en algún momento puede generarse un tipo de mutación que le haga más resistente. Y como todos estamos interrelacionados en diferentes formas, eso puede conllevar consecuencias que al final no vas a poder calcular, ni medir, ni mitigar. Por otro lado, las semillas modificadas traen también problemas sociales y económicos, en el caso de que sean patentadas, que es lo que está pasando en otros países. Entonces el agricultor tiene que pagar por eso y pierde su soberanía. Porque cada vez que vas a sembrar tienes que ir a comprar esas semillas y la semilla ya no es un patrimonio de todos.
Además de que estas semillas, estos organismos genéticamente modificados cuando los comercializan vienen
con todo el kit.
Con todo un kit de fertilizantes y de agroquímicos, o sea, es todo un kit que se compra y esa es la opción que le da el mercado, especialmente pues desde la Revolución Verde a los agricultores.
Claro, entonces te genera una dependencia súper fuerte. Porque estás dependiendo de un productor. Y eso conlleva también en que el mercado, tú sabes que le da prioridad a los productos que tienen más demanda. Entonces hay una pérdida de semillas, y eso ya se ha visto. Hay una pérdida de especies que antes se consumía y que ahora no. Por otro lado, los agroquímicos tienen igual. Tú generas una dependencia económica desde el agricultor, porque cada vez va a tener que ponerle más. Sin eso el sistema no va a funcionar. Eso causa muchísima contaminación. El nitrógeno que le pones a la planta, la mayoría se evapora al aire, así que al final la planta no lo está aprovechando. Y la planta, o el alimento que tú vas a consumir, no tiene el resto de otros micronutrientes que también necesita. Entonces, en un ecosistema, la planta está en el suelo y pueden haber todos los nutrientes que necesita, pero si no tiene los cocineros, que son las lombrices, los pequeños insectos que viven en el suelo, ella no lo puede absorber. Y esos agroquímicos matan todo, no hacen una diferenciación. Es por eso que las abejas también están sufriendo problemas en su población.
Sí, esto es un impacto a nivel pues de todo el ecosistema.
Y no lo puedes controlar, o sea, no es que esté encerrado. Si es que yo fumigo mis plantas, a mi vecino también le va a llegar. Le va a llegar en el aire, le va a llegar en el agua, le va a llegar en el suelo. Entonces, la gente, igual que trabaja con agroquímicos, termina con problemas de salud. Por otro lado, las alternativas de la agroecología es justo trabajar no en los síntomas, sino en la estructura, en la base del problema. Entonces, si tú tienes un montón de plagas, la idea no es ir a matar a las plagas, es ir a ver qué es lo que está desestabilizando para que esa población aumente y se llegue a convertir en una plaga. Porque cada uno de los seres vivos cumple un rol, tiene una función, entonces no puedes eliminarla. Tenemos, por ejemplo, a los escarabajos, estas chiquitas a las que le llaman mariquitas. Ellos son controladores de plagas. ellos se comen ciertas plagas, por ejemplo, del brócoli. Pero si tú le fumigas al brócoli, tienes unos brócolis lindos que no van a tener plagas, pero no tienen alimento las mariquitas. Entonces estás cortando un montón de roles. La idea desde la agroecología es no maquillar el problema, sino trabajarle desde la raíz, ver qué es lo que realmente está pasando. Si la planta se está poniendo amarilla, si se está poniendo pequeña, si se está poniendo débil, quizás tu suelo está muy erosionado.
Ahora, Andrea, un poco pues para ir contextualizando el tema acá con relación a las dietas andinas. ¿Cómo está establecida esa relación acá entre la agroecología y las dietas andinas, concretamente en Ecuador?
Pues bueno, como la agroecología responde a los contextos locales, lo que haces es rescatar esas formas de producción, pero también los productos que se consumían antes aquí. Y, por ejemplo, si tú vives en la sierra, como hace más frío, necesitas más carbohidratos. Por eso la gente consumía mucha oca, mucha mashua, mucha papa, la misma jícama, y cada uno de esos alimentos te da lo que tú necesitas por el ecosistema en el que vives. Si te vas a un lugar donde hace mucho calor, necesitas más fruta porque te vas a deshidratar. Entonces, la agroecología rescata este tipo de alimentos porque necesitas hacerlo de acuerdo al lugar donde estás. Se ha trabajado ya, por ejemplo, con la jícama, con la mashua, con el melloco rosado para rescatar, porque son cosas que la gente ha dejado de consumir. No hace mucho tiempo en poblaciones tú ibas a visitar y no te daban de comer quinoa, la comían ellos, pero a los demás no les daban porque se consideraba como una comida que no era para todas las personas, como no era muy bien vista. Sin embargo, la quinoa, el amaranto pueden soportar este tipo de climas andinos, pueden vivir en el páramo y te dan muchísimo alimento, tienen mucha proteína, tienen lo que tú necesitas para estar sano, para estar bien.
Andrea, y ahora una pregunta ya relacionada como a nivel de la distribución y comercialización de cierto, de estos productos agroecológicos. ¿Cómo ha funcionado esa red o esa estrategia acá en la ciudad, bueno, acá en Ecuador en general? ¿Cómo se establecen? ¿Se organizan a través de ONGs, a través de redes de productores? ¿Cómo funciona esa parte de la comercialización de los productos agroecológicos acá en Ecuador?
Ya, en este momento existe el grupo agroecológico que está abierto para productores, para comercializadores, para consumidores. Ellos lo que hacen es reunirse, hacen talleres, planifican estrategias de comercialización, incluye a varias organizaciones que cada uno desde sus territorios trabajan en conjunto, tanto en políticas públicas como en conseguir espacios. Se está tratando de que sea una venta más directa con el consumidor. Por otro lado, tienes a la red de guardianes de semillas, que ha venido trabajando desde hace muchos años en ir abriendo estos espacios, en ir peleando para que no entren organismos genéticamente modificados, para que se dé impulso a la producción agroecológica libre de químicos, porque en algún punto el Estado te regalaba todos los insumos que tú necesitabas para cultivar, y sin embargo a los otros productores los dejaban un poco de lado. Aquí sí hubo intervención de ONGs y hubo intervención de otras instituciones, también con la parte de lo orgánico, que es otro tema. Igual usas mucho menos insumos de los que utilizarías en la agricultura moderna, pero todavía te permite utilizar insumos, aunque no son tan graves, pero todavía lo puedes hacer. En este caso, por ejemplo, se necesitaba una certificación y hay algunas ONGs que lo estaban haciendo, dando un acompañamiento también a este proceso de transición. En cuanto a redes, hay algunas redes de comercialización. Desde el MAGAVE hay un grupo que está justo trabajando con redes comerciales y apoyando a estos pequeños productores. Tienes gente organizada que está apoderándose de espacios públicos, porque el municipio, es uno de sus deberes darles el espacio donde ellos puedan exponer y vender sus productos. Entonces creo que estamos en un momento donde sí ha crecido la comercialización, pero esto responde a una lucha que se ha ido dando por diferentes actores desde hace muchos años.
Y Andrea, y ahora, pues bueno, con lo que hemos hablado previamente, quiero que nos compartas un poco la experiencia tuya con la agroecología acá en la ciudad de Quito. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo vas en este momento? ¿Cuáles han sido, no sé, las dificultades, los retos que has tenido que enfrentar con algo que te gusta mucho?
Ya, mi primer encuentro con algo de agroecología no fue en Quito. fue en Manabí, en un proyecto que se llama Río Muchacho. Y me encantó, porque no tenía que ver solo con la agricultura, sino con una forma de vida. Es todo un estilo de vivir, es cambiar completamente tus hábitos de consumo, tus hábitos de producción y la forma como ves a los desechos. Entonces, todo esto estaba dentro de un marco de permacultura, donde desde la construcción de tu casa, el uso del agua, el uso de energía, tus alimentos estaban conectados, era un ciclo cerrado. Y yo recuerdo que a mí me sorprendió mucho que nos dijeron, aquí no existe basura. Todo lo que ustedes llaman basura son simplemente recursos que no están siendo bien utilizados. Y si ustedes no le encuentran un uso a su basura, se la pueden llevar, porque aquí no se va a quedar como basura. Luego me vinculé con el Museo del Agua, trabajando en temas de agua y de agricultura, porque ese es uno de los riesgos de la agricultura convencional y moderna, la contaminación en el agua, en el suelo, y toda la cantidad de agua que se utiliza por no crear ecosistemas como cerrados, que se autorregulen. Ahí tuve contacto con la Red de Guardianes de Semillas, con el Grupo Agroecológico, conocí varios de los proyectos en Tumbaco, en Carcelén, en Manabí, que hay un proyecto hermoso, que es del arroz con patas. Y luego me puse un negocio, el Guairuro, que es una tienda de productos orgánicos, donde trabajábamos con alrededor de 60 pequeños productores. Y nuestra filosofía era que sea producido en Ecuador y que no utilice químicos.
¡Qué bien! Andrea, ¿hay algo más que nos quieras agregar acá con relación al tema ya a nivel ya más territorial, a nivel de la agroecología acá en Ecuador?
En Ecuador se están presentando algunos casos interesantes, entonces sería, por ejemplo, importante contarles el del arroz con patos.
Sí.
El arroz crece convencionalmente en un pantano. Entonces, en Ecuador no tenemos muchos pantanos. Así que lo que hicieron fue hacer una piscina arrocera y meter patos. El pato mueve el lodo para que el agua se quede oscura, como sería en un pantano. Cuando el arroz llega a crecer hasta un punto, el pato ya ha deshiervado el resto de las plantas que podían haberle hecho competencia. Por otro lado, el abono del pato le sirve de nutrientes para que el arroz siga creciendo. Luego, puedes integrar en el sistema pescado. Y en el año 2011, cuando vino la plaga del caracol, estas parcelas de arroz sobrevivieron, mientras que todas las otras de arroz con la agricultura moderna cayeron ante esa plaga, porque el pato se comió todos los caracoles. Entonces, lo que hicieron en este caso fue seguir un ejemplo que se realizó en Japón de imitar la forma de ecosistema como crecería naturalmente o silvestremente el arroz, y se utilizó una semilla manaba, una semilla nativa, porque con la otra semilla no funcionaba.
Muy bien. Andrea, ¿algo más que nos quieras comentar relacionado con el tema?
Bueno, por otro lado, como la agroecología es un estilo de vida, es una forma, te da mucho más independencia, ¿no? Te da este poder de resiliencia, de poder responder a otros eventos externos que puedan pasar. En este momento, por ejemplo, estamos pasando por una catástrofe que es el terremoto, que nos ha dejado a muchísimas personas sin piso, sin casa, sin cosas. Y estaba conversando con mis amigos de Manabí y ellos también tuvieron sus afectaciones en cuanto a sus lugares, pero su capacidad de respuesta es mucho más rápida, es mucho más fuerte. Pueden ellos adaptarse mucho mejor a estos cambios porque han tenido no son dependientes de un sistema de luz que se cayó o de un sistema de agua. Ellos tienen sus propias cosechas de agua, ellos están cultivando sus propios alimentos. Es cierto que han tenido una afectación, o sea, no es que quedaron ilesos, pero su capacidad para adaptarse es muchísimo mejor. Y ahorita están, por ejemplo, en Río Muchacho pidiendo voluntarios para ir a reconstruir la comunidad de los alrededores. Ellos todavía tienen alguna producción de alimentos. Entonces, a mí me parece como que es importante replantearse también esto. O sea, ¿hasta qué punto nuestra forma de vida nos permite adaptarnos a las realidades cambiantes que van a haber? No ser tan dependientes de un solo sistema o de un solo recurso. Y si nos permite realmente generar otras alternativas, otras formas de relacionarnos con el entorno, tanto con la gente como con nuestros amigos no humanos o con los recursos naturales.
Bueno, ya para despedirnos de este espacio de Flaxo Especiales, Agradecemos nuevamente a nuestra invitada Andrea Andrade por haber sacado pues un tiempo para hablarnos un poco del tema de la agroecología. Les recuerdo que pueden consultar nuestra programación en www.flaxoradio.es y seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Flaxo Radio Ecuador y en Twitter como @flaxoradio. Soy Eduardo Burgos y hasta una nueva emisión de Flaxo Especiales.